¿Cómo se plantarán los partidos de la futura oposición? ¿Cuál será su comportamiento? ¿Cuál será su actitud durante la administración encabezada por Tabaré Vázquez? Vamos a ocuparnos de ese tema en los próximos minutos.
El tablero político.
El diálogo es, en primer lugar, con el doctor Julio María Sanguinetti, líder del Foro Vallista y secretario general del Partido Colorado. Doctor Sanguinetti, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Desde cuándo usted no desempeñaba funciones como parlamentario?
Bueno, en realidad desde antes de la dictadura, ¿no? Cuando era diputado, porque luego fui electo en dos ocasiones, pero no lo ocupé. En una porque ejercí la presidencia de la República, consecuencia opté por la presidencia, y en otro que fue en este periodo pasado que simplemente no ocupé el cargo de senador.
Así que hacía más de 30 años que usted ocupaba una banca.
Sí, y además ayer se daba la circunstancia que hacía 20 años exactamente que se había reabierto el Parlamento luego del interregno de facto, ¿no? O sea que era también ayer una celebración muy importante, cargada de muchos simbolismos.
Sí. Pero no había sido nunca senador, ¿verdad?
¿Perdón? No, nunca había ejercido el Senado.
Ahora
siempre me gustó mucho más la Cámara, me gustó siempre más el diputado, ¿no? Me parecía más popular, más movida, ¿no? Ayer estuvo demasiado movida, me pareció.
Hablaron un poco de más.
Sí, sobre todo porque se trataba de fundar los votos y, bueno, lo fundaron con una torrencialidad que llamó un poco la atención.
En cambio, la sesión del Senado fue muy parca.
La sesión del Senado fue exactamente como tiene que ser, institucionalmente, y como deben ser las ceremonias institucionales apropiadas, ajustadas a su funcionamiento y sí, naturalmente poniéndole cada uno su sello, pero yo creo que la República debe cuidar mucho esas cosas, ¿no? Son importantes.
Uno de los momentos de esa sesión del Senado que más acaparaba el interés y la curiosidad era su juramento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque usted asumía por primera vez como senador, porque se trata de un expresidente de la República, dos veces presidente de la República, y porque quien le tomaba el juramento era nada menos que José Mujica, un líder histórico del MLN Tupamaro, con quien usted ha mantenido polémicas muy duras. Usted sabe que se había generado toda esa expectativa. ¿Cómo lo vivió usted?
Con naturalidad, los humanos somos anecdóticos, lo que importa es el funcionamiento de las instituciones, de modo que yo ese tema lo asumí como era, y en el caso creo que todos estuvimos a la altura de las circunstancias y se cumplió de un modo muy adecuado. Él señaló que tenía que cumplir con un honor al pedir ese juramento, y yo lo hice apropiadamente. Y creo que fue un buen momento para todos, no es de la última campaña, sino de siempre, que hemos tenido posiciones ideológicas muy encontradas con el senador Mujica y con el movimiento Tupamaro, pero también mirándolo en la perspectiva de 20 años, aquel cambio en paz que tuvimos el honor y la responsabilidad de encabezar en aquellos años, 82, 83, 84, y luego en el gobierno desde el 85, mirado en esa perspectiva y pensando que justamente hace 20 años, cuando se abría el Parlamento, ellos estaban presos, uno tiene que pensar que la construcción democrática ha sido muy importante, que el cambio en paz fue muy valioso, que lo transcurrido en estos años ha permitido que ya no exista ninguna tentación violentista en el país, que todos estamos incorporados al mismo diálogo cívico, y que, de algún modo, aquel cambio en paz que iniciamos entonces, ya ha tenido su definitiva consolidación y prueba de fuego.
A diferencia de lo que ocurrió con otros senadores, mientras Mujica le tomaba el juramento a usted, él no se salió ni una palabra del libreto. No voy a ser pizarrero, había anticipado antes de la sesión. De todos modos, sí, había admitido que ese momento, esa instancia, para él no era para nada indiferente. Lo que ocurrió, lo que sí hizo Mujica fue, después que usted juró, lo aplaudió, y lo aplaudió muy efusivamente, como recibió usted ese aplauso.
No, muy bien, naturalmente con mucho agrado, como también recibí con mucho agrado, que cuando bajó de la sala, se dirigió hacia mí, me saludó, y cambiamos allí unas breves palabras. Yo creo que esos son los buenos gestos que la democracia debe tener. Más allá de la posición ideológica que cada uno sustenta, la convivencia, el diálogo es algo muy importante. Personalmente tengo una vida en el ejercicio de la tolerancia, siempre he defendido con pasión mis ideas, nuestras ideas, las de nuestro partido, pero siempre hemos mantenido ese ejercicio de tolerancia. Cuando lo perdimos, lo pagamos caro. Es decir, cuando hubo, cuando el sistema, digamos, y no quiero hoy hablar de responsabilidades de nadie, cuando ocurrió eso, naturalmente, se pagó muy caro. Y eso es lo importante. Preservar esos ámbitos de democracia, creo que lo estamos haciendo desde el mismo día de la elección. Incluso este diálogo político que hoy culmina fue una iniciativa nuestra, de nuestro partido, que sin ninguna duda le ha servido a mi juicio de un modo extraordinario al país, porque ha permitido que el nuevo gobierno clarificara y definiera aspectos muy sustanciales que estaban aún confusos o que estaban en la duda, y que han marcado sin ninguna duda un cambio muy muy sustantivo, y que habilita que antes de llegar al gobierno hoy podamos tener la reunión que vamos a tener hoy a las 6 de la tarde con el presidente electo, que marca sin ninguna duda un buen comienzo de este ejercicio.
Justamente quería consultarle a propósito de estos acuerdos multipartidarios en economía, política exterior y educación. ¿Qué utilidad práctica tienen? Porque algunos los han criticado diciendo, incluso en consideraciones muy generales, principios con los cuales es difícil disentir.
Mire, yo creo que quien dice eso es porque no ha leído los documentos, de ninguna manera. Fíjese usted objetivamente. Primero, hace un año nos estábamos peleando sobre si los entes autónomos debían estar en competencia y si podían en algún momento asociarse. Hoy, el documento estampa que eso puede ser así. Punto dos. Hace muy muy poco tiempo los organismos financieros internacionales eran poco menos que Satanás. Hoy allí se establece la necesidad de seguir con eso. Punto tres. El canje voluntario de deuda fue muy cuestionado desde la oposición. Hoy se dice que se va a cumplir y se va a seguir adelante. Cuarto. El documento, por la letra misma del ministro Astori, dice una economía abierta. Es decir, importar y exportar. Cuando hace muy poco tiempo eso tenía criterios muy, 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 muy contrarios a esta posición. Quinto, se dice que es una relación prioritaria la relación con los Estados Unidos. Hace muy poco tiempo se decía lo contrario. Se establece que el Mercosur es una prioridad, pero sin perjuicio de acuerdos bilaterales, por ejemplo, con México, que se menciona, y que también en su momento fue muy cuestionado. Séptimo, y muy importante, se establece que el equilibrio fiscal es necesario y que el superávit primario también es necesario, cuando, hasta no hace mucho, discutíamos si esos superávits primarios que se tenían para pagar los intereses de la deuda eran o no una medida neoliberal, es decir, todas aquellas cosas que se establecían. Y puedo seguir enumerando puntos muy, muy, pero muy sustantivos que muestran...
Entonces, a partir de esos acuerdos, ¿qué consecuencias?
La consecuencia es que yo diría que un país en blanco y negro que teníamos en el momento de la campaña electoral, hoy tiene los matices propios del diálogo democrático, pero ya no estamos discutiendo ninguna de estas cosas. Y eso me parece... de una enorme trascendencia, ¿no?
¿Y qué implican los acuerdos que se van a suscribir hoy en cuanto a la relación entre el Ejecutivo, el nuevo gobierno y los partidos de la oposición?
Bueno, yo creo que implica el compromiso de todos de llevar adelante esos principios y de ejecutarlos. Luego allí vendrá así la segunda etapa. Estos son acuerdos en los principios. Luego vendrá la segunda etapa en la cual el gobierno aplicará un principio y lo hará mejor o lo hará peor, ¿no? Y allí vendrán los necesarios debates. Pero me parece que lo que implica es que no estamos en un mundo blanco y negro, porque fíjese que todos estos temas, desde hace muy poco tiempo, nos dividían y de un modo muy profundo, ¿no? Hasta un referéndum tuvimos hace poco más de un año sobre algunos de estos puntos. Estas cosas, yo diría, marcan claramente un cambio muy, muy, muy sustantivo que se ha operado en el partido o el partido de gobierno.
Pero, por ejemplo, ¿estos acuerdos habilitan la participación del Partido Colorado, concretamente, en directorios de entes autónomos, bueno, servicios centralizados?
Bueno, así lo consigue el gobierno electo, y yo supongo que así será lo que resolverá el Partido Colorado también. Lo vamos a tratar en un rato.
Y en cuanto a la actitud del Partido Colorado en el Parlamento.
Claramente lo dijimos desde el mismo día de la elección, en la noche misma. Somos oposición porque nos ha ubicado la ciudadanía en su lugar. Somos oposición constructiva porque nuestro partido nos ha actuado de otro modo. Desde 1830 hasta aquí, el Partido Colorado ha estado identificado con las instituciones, con la construcción del país, ha asumido, aún en circunstancias muy adversas, siempre con un enorme sentido de responsabilidad, lo que entendió lo mejor para el bien colectivo y sobre todo para su vida republicana. En consecuencia, no podemos ni sentimos la vocación destructiva o la vocación de la oposición sistemática.
Pero también ocurre, doctor Sanguinetti, que el Partido Colorado está hoy en su mínima representación parlamentaria.
Bueno, eso no vale a la cosa.
En su mínima votación.
Pero por más diputado y por menos diputado, la actitud puede ser la misma.
No, pero puede pensarse que ese partido necesita marcar perfil, que necesita diferenciarse, que necesita existir, digamos, de manera notoria.
Nosotros vamos a existir siempre, pero nunca negándonos a nosotros mismos. El Partido Colorado representa históricamente la conciencia liberal, liberal social del país. Y esa conciencia liberal se va a mantener viva, vigente y presente. Eso ha sido antes, lo es hoy y lo será mañana con quienes nos sigan. Y el hecho de estar en una posición electoral un poco mejor, un poco peor, las hemos pasado todas, ninguna nos va a cambiar el espíritu. No vamos a hacer oposición negándonos a nosotros mismos, sino al revés, ratificando quiénes somos. Nuestro perfil es ese. La construcción dentro de esta línea histórica que representa el Partido Colorado, que ha sido el reducto de la filosofía liberal y de la concepción socialdemocrática de la organización del Estado.
Usted en particular, en este contexto, ¿por qué decide asumir como senador? ¿Podría, verdad, permanecer ocupando un lugar destacado en su partido sin ejercer funciones parlamentarias? ¿Por qué abre esta nueva etapa en su vida política?
Cuando el partido afrontó la elección en una situación notoriamente muy adversa, yo podía haber asumido, sí, una actitud de cierta más distancia. Asumir, si vale la palabra, una situación algo patriarcal, de expresidente que acompaña a su partido pero que no se compromete, pero sentí, y lo sentí profundamente, que en un momento de adversidad no podía rehuir de ningún modo un compromiso fuerte, más allá de todo lo que fuera mi pasado político, que allá está, y que allí está.
¿Hasta cuándo va a ocupar efectivamente el banco?
Asumí esa lucha con toda la pasión que siempre pongo en las cosas, y eso me comprometió justamente a estar en el Parlamento ahora como lo estoy. Y estaré todo el tiempo que sea necesario, que sea útil, y no vengo con la idea de que estoy 2 meses y me voy, porque no es esa la idea, sino al revés, con el sentido y el compromiso de ayudar a mi partido en este momento de transición que tiene que hacer, hasta que luego el proceso natural de su renovación y de sus perspectivas electorales en el próximo periodo camine hacia esta etapa. Hoy estamos asumiendo estas responsabilidades con este espíritu para ayudar.
¿Trabajará regularmente en su espacio del Palacio Legislativo? ¿Concurrirá a las comisiones? ¿Participará en las sesiones plenarias?
Naturalmente. Eso es lo que vamos a hacer.
¿Qué comisiones integrará?
Eso es lo que corresponde hacer. Todavía no he mirado, pero supongo que la de Constitución y Códigos, supongo que la de Asuntos Exteriores, supongo esas cosas. No, trabajaré como corresponde en esa doble condición. Ayer un colega suyo me preguntaba, me dice, pero ¿y el 1 de marzo usted qué va a hacer? Porque, dice, en realidad hay un lugar protocolar de los expresidentes. Sí. Y usted es senador, dice, ¿dónde se va a sentar? Le dije, mire, me voy a sentar como expresidente, porque esa es la condición permanente que tengo, ¿no? Aparte de que protocolarmente es el rango más importante.
Y para terminar, me interesa saber cómo va a ser usted en los debates en el Senado, ¿verdad? Y, por ejemplo, puedo preguntarle, para que me diga dos o tres ejemplos, ¿qué temas de los que están sobre la mesa le interesan a usted especialmente?
Vamos a ver cómo transcurre la legislatura. No creo que podamos adelantar nada hoy. Las preocupaciones mayores que tiene nuestro partido la hemos expuesto en estas instancias del diálogo, la primera de las cuales es la educación, porque estamos viviendo una verdadera revolución en el mundo. El uruguayo siempre es consciente de que ha cambiado todo. El valor de la propiedad, el valor de la riqueza ha cambiado en el mundo. Estamos viviendo la economía del conocimiento, estamos viviendo la sociedad de la información. La aceleración del cambio es vertiginosa en todo el mundo desarrollado. En nuestra América Latina, desgraciadamente, padece demasiados rezagos en eso. Y seguimos creyendo que esa es la gran prioridad, la puerta hacia el futuro que le debemos hacia la nueva generación. Por ahí pasa, desde nuestro ángulo, la primera preocupación. Luego veremos si esto es materia de debate o no. Confiemos que lo sea del modo más constructivo posible.
Senador Julio María Sanguinetti, hay que acostumbrarse a dirigirse a usted de esta manera.
También, bueno, pero también, como le dije, el presidente de la condición permanente.
Senador Sanguinetti, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hasta luego.